oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a Jacob Israel en su sección Unidos con Jacob Israel. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Bueno, ya con menos trabajo, ya tenemos gobierno y hay menos trabajo entonces.
Eso es lo que quería decir. Mazal Tov, fue un parto muy, muy prolongado, muy doloroso, más de un año, 3 elecciones, partidos que se unen, se desarman, se vuelven a unir, bloques que estaban consolidados y que se desconsolidan, promesas electorales incumplidas, pero por fin tenemos un gobierno aquí en su época. Acusaron al gobierno de ser un gobierno Frankenstein, pues si hay un gobierno que realmente está hecho de acachitos es el israelí de ahora, ¿no?
Es cierto. Hombre, no es un gobierno Frankenstein porque la diferencia con los gobiernos Frankenstein que conocemos en España es que todos los miembros del gobierno aman a Israel, cual a veces no ocurre lo mismo en España. Pero sí, estamos contentos, por fin hay gobierno. El sistema político en Israel ha cambiado. Yo sé que en España estamos acostumbrados a la dictadura del líder del partido. Si le criticas, no formas parte de la próxima lista, pero en Israel esto no existe. Cada diputado se cree el líder indiscutible de su partido e incluso se permite amenazar a Netanyahu con romper su sentido del voto si no le nombran ministro, y de ahí que tengamos un gobierno con 36 ministros, que no es poco.
Bueno, esto fue ya como el último acto fue la postergación del jueves, que ya estaba todo cerrado, ya había pasado por el Bagatz, por el Tribunal Supremo, la revisión de si Netanyahu con las causas pendientes podía ser o no primer ministro, se dijo que sí, ya estaba todo preparado para el jueves, y entonces saltaron las alarmas dentro del propio Likud, ¿no? Vamos, digamos, repasando la historia de a poquito para atrás. Lo último fue esto.
Sí, hubo 3 o 4 ministros potenciales, que ellos se creían que no podían ser ministros, que al final solo uno lo fue, que trataron de rebelarse, escribieron sus twitters incendiarios, y al final solo duró, pues eso, 2 días hasta que se formó el gobierno. Los ministros que pensaban que iban a ser ministros, pues al final no lo fueron, o lo fueron de una forma sin cartera, o con, digamos, materias que son bastante irrelevantes. Pero ya tenemos gobiernos, eso es lo importante. Es verdad que el peso de ministro, yo supongo que en la época de Begin o de Ben Gurión, ser ministro de Israel o incluso ser viceministro de Israel era un gran honor. Ahora yo no lo sé, por supuesto ahora también lo es, pero ser ministro de agua o de fortalecimiento y promoción comunitaria, pues hombre, digo que se ha devaluado un poco la importancia de ser ministro. Pero bueno, como en Israel ya sabemos verdaderamente quién gobierna, que es Netanyahu, con su gabinete de seguridad, en este caso también habrá un gabinete de corona, pues supongo yo que que los 10 ministros que lo conformen serán verdaderamente quien tengan el peso fuerte del gobierno, y a los demás pues les dejaremos con su agua y con sus cosas.
Bueno, creo que van a tener que nombrar un ministro para inventarse ministerios, ¿no? Porque ya, como dijiste, fortalecimiento y cohesión comunitaria. ¿Y eso a qué se dedica?
Es una buena pregunta. ¿A qué se va a dedicar el ministerio de Orly Levy Becasís? Pero ella está encantada. Eso es lo importante. Ella está encantada con su ministerio. Veremos cuáles son los fortalecimientos y las promociones comunitarias que va a realizar. Es verdad que, y hablando en serio, la entrada de Cajón Labán es importante en el gobierno. Y es importante porque le va a dar, primero, frescura, cierta frescura a... 13 años de continuo gobierno de Netanyahu, en donde es cierto que las minorías, tanto la drusa como la periferia también, como los árabes israelíes, pues perdieron peso en anteriores gobiernos. Ahora, pues, Cajón Labán, parte de su programa es eso, es tratar de lograr la igualdad efectiva de los ciudadanos. Entonces, es verdad que un fortalecimiento, pues eso, la ministra de Fortalecimiento y Promoción Comunitaria, pues podrá llevar a cargo estas medidas de igualdad comunitaria, precisamente, para los sectores que más lo necesiten. De ahí que se necesite un ministerio, pues esto es como el Ministerio de Igualdad en España. No sirve para nada. Pero bueno, lo importante, otra vez, Jorge, hay gobierno.
Bueno, mencionabas a Orly Levy Becassis y ella no se mencionaba mucho estos días. O sea, cuando se dijo, entra Cajón Laván, de ahí de Cajón Laván se desprendió Yesh Atid de Yair Lapid, que era uno de los fundadores de esta coalición, y se habló de la entrada de Abodá, y con dos ministerios, ¿no? Pero Orly Levy Becassis había formado una coalición con Abodá, pero tenía o tiene un partido propio, ¿no?
Sí, ella tiene un partido propio que se llama Gesher, que lo forma ella. Y no me preguntes quién es su número dos, porque yo dudo mucho que incluso ella lo sepa. Y ya está, un partido de una persona, que los hay muchos en Israel, con una muy buena relación con Netanyahu, y la familia de Netanyahu se lleva muy bien con la familia de Orly Levy, con el padre, el mítico David Levy. Y bueno, pues estará ahí formando parte de un gobierno, pero sin muchos poderes, porque dudo mucho que ella forme parte del gabinete de seguridad e incluso del gabinete de Corona.
Bueno, tengo entendido que estamos hablando de 36 ministros y 16, que no entendí muy bien, deputy ministers. ¿Qué es eso? Los otros 16.
Viceministro.
Ajá. Sí.
Hay que dar puesto para todos, Jorge. Hay que dar. Todos tienen que estar contentos al final.
O sea, son 52.
Bueno, esto es como secretario de Estado, es el equivalente al secretario de Estado. Es decir, todo ministerio tiene su secretario de Estado. En Israel no todos los ministerios tienen su secretario de Estado, pero bueno.
Sí, pero la diferencia es que los secretarios de Estado en general no son nombramientos profesionales más que políticos. En este caso es una representación partidista muy estudiada, ¿no?
Es cierto, sí, aquí el 100%. En España ahora, vamos a decirlo, el 50%, porque hay escasos secretarios de Estado en España que no estén, si no afiliados al Partido Socialista, están muy cercanos al Partido Socialista o a Podemos.
Bueno,
sí, se está politizando mucho la administración, eso es cierto, tanto en Israel como en España.
Bueno, como dijimos, vamos a ir un poquito más atrás. Esta última semana, la rebelión de que no se puede hacer el jueves fue interna del Likud. Pero unos días antes hubo una espantada del partido Yemina, de Naftali Bennett, con esta relación de amor-odio que siempre ha mantenido con Netanyahu. Es una especie de delfín de Netanyahu, que creó su propio partido, luego lo volvió a refundar y ahora ha decidido salirse. Me cuesta mucho entender o darle un contexto, porque se está hablando de que el 1 de julio Netanyahu va a poner en marcha una ley de anexión, cosa que sería muy del agrado de Naftali Bennett, ¿no?
Y vamos a ver, esto para que lo entiendan nuestros oyentes en España, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, él, también José María Aznar, ellos dos, el Partido Popular en este caso, formaban componían todo el espectro de la derecha, del centro-derecha. Después, con la entrada de Vox, de Ciudadanos, el Partido Popular se ha quedado un poquito más pequeño. Bien, ¿cuál es el objetivo del Likud en este caso? Convertirse en el Partido Popular de Mariano Rajoy y de José María Aznar, que es a aglutinar todo el espectro de centro-derecha, robándole los votos a Yemina. Yemina, el partido de Bennett, no tiene ya razón de existencia. Y sobre todo, como tú bien indicas, cuando dentro de, pues, previsiblemente el 1 de julio, se pueda aprobar la ley de anexión, si es que se aprueba. Porque ese será el único punto de oposición que podrá hacerle Bennett a Bibi, en el caso de que no se apruebe, que es, no has realizado la anexión. No puedo decir nada más, porque al hecho de tener tres ministros con la misma equipa de Bennett, es decir, religiosos sionistas, el hecho de que la cúpula militar se esté llenando, además de religiosos sionistas, que la cúpula educativa se esté llenando de religiosos sionistas, que el Rosh Amalal, el jefe de inteligencia, sea un Datil Eumí, sea un religioso sionista, insisto, y que haya tantos ministros, yo es que estoy contando ahora mismo cuatro o cinco, y seguramente se me estará escapando alguno, que sean religiosos sionistas y que además tienen la misma ideología de derechas y nacionalista, digamos, ponerle un nombre, de Bennett, hace que Bennett sea sin duda el mayor perjudicado con esta coalición. Bibi no le necesita. ¿Para qué le necesita Bibi? Salvo para tratar de subir su reputación, que no tendría ningún sentido porque son partidos, digamos, que compiten. Así que ese es el análisis. Bennett se ha quedado sin nada. Y como se aprueba la ley de anexión, no va a tener discurso político. Uh-huh. Y será un problema para su partido.
Ahora, una ley de anexión no es un problema para la gente de Abodá, por ejemplo, o de incluso de Cajón Laván.
El hecho de para Abodá, hay que recordar que esta coalición cuenta con 70 diputados. Además, 6 de Yamina más en el, digamos que están en la reserva, que están en el banquillo. Así que esto es una coalición que está estable. Y si algún ministro quiere amenazar con irse de la coalición en caso de que la anexión se implemente, pues digamos que Netanyahu le mostrará la puerta de salida, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones. Para el partido de Gantz, vamos a ver, la esperanza que tiene Gantz se llama Donald Trump. Si Donald Trump para la anexión, Gantz pues podrá, digamos, podrá verse, no se verá salpicado por sus ganas escasas que tiene de aplicar la anexión. Pero en el caso de que no haya oposición por parte de los americanos, cosa que también dudo mucho, pues supongo que Gantz tendrá que apoyar la anexión. De todas formas, hay 3 personas en el partido de Gantz que han dicho públicamente que van a apoyar la anexión. Así que en el caso de que todo el partido de Gantz se quiera ir de la coalición, menos esos 3, Bibi seguirá siendo primer ministro con el apoyo de 3 diputados de Cajón Laván. Yo supongo, quiero pensar bien que esto está hablado. Uh-huh. Yo me imagino que esto estará hablado. Me preguntabas antes por Abodá el eterno Pérez, Amir Pérez, que dijo que se afeitaba la barba y el bigote, perdona, como señal de que él no iba a pactar con Bibi Netanyahu, y sigue sin bigote, no que se lo vaya a hacer crecer. Él tiene un ministro, tiene el Ministerio de Economía, que en Israel está dividido en 2. Pero bueno, es el, digamos, el menor de economía, pero es un ministerio con mucho, mucho presupuesto. Entonces digo yo que supongo que por recibir ese ministerio, pues supongo que se callará en los asuntos más peliagudos, como el de la anexión.
Bueno, cuando hablamos de anexión, no estamos hablando de la anexión, lo que se dice los territorios palestinos, porque eso significaría también anexar Gaza y toda Cisjordania. Estamos hablando de anexiones muy limitadas en el territorio de Cisjordania, tengo entendido, ¿no?
Yo creo que más que el tema de la anexión, estamos hablando de un tema que afecta más a la lingüística del conflicto. En el momento que tocamos los temas de anexar territorios, por mucho que esos territorios, pocos duden que son nuestros, sobre todo en Israel, pocos lo dudan que son nuestros, hace que a los palestinos les esté tocando la fibra más sensible y que sea difícil, digamos, un entendimiento entre ellos. Estás cambiando la narrativa del conflicto. Y eso a los palestinos, que siempre han tenido tan controlado, lo único que han tenido controlado los palestinos ha sido la narrativa del conflicto, pues más que nada es simbólico, porque en el fondo los ciudadanos de Betar Ilit y de Modín Ilit y de otros más, bueno, los que están más metidos dentro de Judea y Samaria, son ciudadanos israelíes, si no de primera, casi.
Bueno, hay también una cierta historia en las promesas electorales y declaraciones de Netanyahu. Lleva muchos años, 13 años, gobernando, y aunque los asentamientos han crecido durante este tiempo, no lo han hecho en la misma proporción que Netanyahu ha ido declarando o amenazando con que ahora iba a facilitar la construcción de no sé cuántas unidades de vivienda, etcétera, etcétera, algo que en la prensa española muchas veces dicen, autoriza la creación de 1.500 nuevos asentamientos, lo que creo que ni siquiera Estados Unidos sería, o China serían capaces de hacer 1.500 nuevas ciudades, ¿no?
No, no.
¿Cómo?
Lo que...
Sí, dime.
Lo que creo es que Rabin fue el primer ministro, quien iba a decir, que más hizo crecer la población en los asentamientos, en los territorios, digamos así, en los asentamientos. No los vayamos a llamar territorios ocupados, porque nunca ha sido ocupado previamente por la otra parte. Así que, y Netanyahu lo que sí ha hecho, y vuelvo otra vez a la narrativa, lo importante que ha hecho no ha sido tanto crecer el número de personas que viven en esos asentamientos, sino tratar de cambiar la narrativa. Tratar de cambiar la narrativa diciendo los asentamientos no son el problema es el terrorismo. Y esa ecuación es muy importante para personas como nosotros que nos dedicamos a la Asbara, es fundamental. Cuando el mundo empieza a pensar, cuando Europa, esta Europa tan ciega, empiece a pensar que el problema no son los asentamientos, sino el terrorismo, estaremos cambiando la ecuación. Y cuando empecemos a decir que hasta que jamás no se desmilitarice, no vamos a dar ningún beneficio a la autoridad palestina en términos de asentamientos, hemos cambiado la narrativa. Y no al revés. Como desde hace 30 años llevábamos existiendo, diciendo, te devuelvo los territorios ocupados, te los doy, más que te los devuelvo, te los doy, te los regalo, a cambio de que en un futuro igual dejéis las armas. No, ahora dejéis las armas, demostráis que queréis, ser buenos chicos, y veremos qué pasa.
Bueno, seguimos yendo atrás en el tiempo, viendo los inconvenientes que ha tenido la formación de este gobierno de coalición. Inconvenientes y facilidades, porque de alguna manera podría decirse que la epidemia, la pandemia del coronavirus, ha llevado a una situación de emergencia nacional, como en todos los países del mundo, pero que ha facilitado de alguna manera el acercamiento práctico, pragmático, entre el bloque de Netanyahu, que estaba consolidado en torno a los 56 diputados, cuando la mayoría es 61, y el bloque de Kahol Lavan, ¿no? Eso fue uno de los elementos que podían haber, que decantaron la situación hacia una solución, ¿o no?
Yo creo que no, yo creo que eso fue la excusa, muy buena, muy bien utilizada, porque hay que recordar, hay que remontarse a marzo cuando Netanyahu pues, pronunciaba unos discursos apocalípticos, aquí podrían morir incluso decenas de miles de personas, y efectivamente eso pudo acercar el hecho de la formación del gobierno. Pero si no hubiese sido la corona, hubiese sido Irán. Así que yo creo que tras las terceras elecciones, Gantz vio que su potencial de crecimiento era nulo y que tenía que ceder, que tenía que romper su partido, Para formar este gobierno y recibir unos réditos bastante... Como verás, Gantz no ha tenido los mismos problemas de Bibi, porque Gantz entró a la coalición con 17 diputados, de los cuales, si no me equivoco, 15 son ministros. Así que tampoco tuvo tanto problema a la hora de repartir los ministros. Entonces, sí, la corona ayudó, pero mira, el hecho de que ahora mismo los números de la corona sean bajos, muy bajos, y ayer se haya formado gobierno, nos indica que fue más una excusa que una verdadera amenaza.
Ahora, lo que sí también se ha negociado y ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido, el cambio de formato de gobierno. Es decir, en Israel han habido ya desde el año 84 gobiernos de unidad nacional con alternancias de primeros ministros, 2 años uno, 2 años otro. Aquí se ha hecho una fórmula distinta de solo 3 años, para lo cual hubo que votar especialmente en la Knesset este cambio, y aparte con una jura, con una formalización extraña, que están jurando a la vez 2 primeros ministros, ¿no? Que después ya cada uno ocupará su sitio cuando le toque.
Sí, sí, la negociación ha sido muy, muy compleja porque las dos partes no se fiaban el uno del otro. Y ya pues eso, se han implementado medidas tan ridículas, que pueden parecer tan ridículas como las que mencionas. En el fondo ha habido buen resultado, espero que empiecen a trabajar de nuevo juntos. Hay que recordar que Netanyahu y Gantz han trabajado juntos en el pasado, han liderado una guerra juntos entre los dos, Y yo supongo que... Y el hecho de que los dos sean claramente los principales beneficiados de todo esto, siendo todos los demás los perjudicados, pues espero que a partir de ahora se pongan a trabajar juntos. Mira, esto efectivamente va a durar 3 años, dicen. Vuelvo a repetir, los principales beneficiados han sido Gantz y Netanyahu. Netanyahu ya sabemos todos por qué, porque es un mago y es un animal político sin duda más grande de la historia de Israel. Pero Gantz, es que hace un año nadie daba un duro por él. Estaba alejado de la vida política. Y hoy, ayer Gantz sacó la frase más destacada que yo, digamos, destacaría precisamente el discurso de Bibi, que es: seré primer ministro hasta el 17 de noviembre del 2021. O sea, lo que no logró en décadas Tzipi Livni, Yair Lapid, Herzog, y seguramente me estaré olvidando de alguno, Amir Pérez, lo logra un novato que lleva un año en la vida política, que es sacarle la frase a Bibi de que yo me voy dentro de un año y medio. No es poco, que no es poco. Y le va a costar incumplir esa promesa. No lo sé cómo lo va a hacer, no lo sé cómo lo haría, pero le va a costar, más que nada porque además dentro del Likud hay unos 5 o 6 diputados que no son muy de la cuerda de Bibi. Así que le costará. Así que supongo, y quiero ser optimista, dentro de un año y medio, en noviembre del 2021, pues Gantz será el próximo primer ministro, lo cual no es menor.
Bueno, eso siempre que no actúe, como tú decías, el mago Bibi, porque hemos visto cómo Bibi en estos muchos años de gobierno ha fagocitado líderes y partidos enteros que los ha admitido como coalición y luego los ha disuelto dentro de su propio partido o dentro de su propio bloque, ¿no? Estamos hablando ni de Kulanu, Atzmaut, no sé cuántas.
Una eterna lista. Si solo con este movimiento, de formar gobierno, ha roto, ha dividido en dos Abodá, ha roto Yemina, ya no existe Cajón Labán, bueno, existe, pero dividido. Vamos, son 3 partidos, se ha cargado 3 partidos al hacer el gobierno. La única opción de que Gantz no sea primer ministro es que imputen a Bibi pronto y se convoquen elecciones. Que eso también está en el acuerdo. Está firmado en el acuerdo. Así que, no con esas palabras, obviamente, pero si por alguna circunstancia obligan a Netanyahu a irse como primer ministro, entonces sí habría, habría elecciones. Serían bastante complicadas. Y, pero bueno, hay que esperar.
¿Y eso que citas es posible? Es decir, ¿es posible? Ya sé que tienen unos 3 cargos en contra, tienen muchos testigos, tienen evidencias, pero también hemos visto la cintura política y judicial que ha tenido Netanyahu para escapar o postergar o trasladar el caso suyo, convertirlo a él en víctima, ¿no?
Sí, supongo yo que sí, que contestando a tu pregunta, posibilidades hay. Posibilidades de que le inculpen, las hay. Uno cuando va a juicio, pues tiene 2 opciones. O que le inculpen o que no. Pero Bibi en este caso no puede presumir de que la justicia y que los medios de comunicación les esté tratando excesivamente bien, porque no lo están haciendo. Y además, siempre eso ha ido en favor de Bibi. Así que para Bibi ha sido un win-win. De lo que vayan a decidir, hasta que llegaron los jueces. La policía es verdad que está un poco politizada en Israel, la fiscalía también está bastante politizada en Israel, en España también, pero en sentido contrario. Hasta que llegan los jueces, que no, digamos que no son, que no están politizados y que la sociedad israelí sí confía mucho en su sistema judicial, vamos a ver qué pasa. La verdad que yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede llegar a saber qué va a pasar en Israel, más que nada porque además no cuando digo sistema judicial me refiero al sistema judicial que no es Bagatz, que no es, digamos, el Tribunal Supremo. No le va a juzgar el Tribunal Supremo a Netanyahu. Le va a juzgar, digamos, el equivalente al Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional, digamos, por ponerlo en comparativa con España. Así que veremos.
Bueno, eso va a pasar también dentro de bastante poco, porque al final todo el proceso de formación del gobierno se ha retrasado tanto que las fechas se han aproximado. creo que faltan pocos días, ¿no?, para que se presente.
Sí, sí, se suspendió no por la formación de gobierno, sino por el tema del coronavirus. No recuerdo que hayan puesto fecha de nuevo al juicio, porque los tribunales de justicia ahora mismo están volviendo a ejercer su labor como lo hacían antes de la pandemia. Veremos cuándo ponen el juicio. Será largo, por supuesto que será largo, y el interés de Netanyahu será alargarlo lo más posible.
Bueno, Jacob, vamos a dejarlo aquí. Ya sabes que no queremos molestarte, pero de vez en cuando alguien tiene que explicarnos qué es lo que dicen los periódicos y que no alcanzamos a comprender desde la perspectiva, no solamente de España, desde muchos países es difícil entender lo que pasa con la política israelí. Así que te seguiremos usando de traductor, no del hebreo, pero el traductor de la realidad israelí un poco al lenguaje que podamos entenderlo nosotros. Muchas gracias por habernos atendido.
Por favor, Jorge, por favor, un fuerte abrazo. Y cuidaros mucho.